En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a El Espejo. Les habla Faustino Catalina. Alonso Rodríguez nació en Segovia en 1532. A los 12 años pasaron por su casa dos jesuitas, uno de ellos Pedro Fabro, que ha sido canonizado en 2013 por el Papa Francisco. Esa visita le impresionó, pero siguió su camino heredando el comercio de lanas de su padre y casándose poco después. Tras quedarse viudo, a los 31 años se dedicó a la oración y acabaría entrando en los jesuitas como hermano laico. Su frase más repetida en su vida religiosa puede que haya sido: ya voy, Señor. La repetía para sus adentros cada vez que sonaba la campana de la portería, su auténtico templo cotidiano de encuentro con Dios en el prójimo. Ya voy, Señor. Tres palabras que engloban toda su persona, toda su santidad: la humildad, servicio y la apertura a Dios. En un mundo que mide la grandeza según los logros cuantificables, Alonso Rodríguez, 400 años después, es un auténtico místico de lo cotidiano que nos invita a buscar, por encima de todo, el encuentro con Jesús en cada rostro que nos rodea. San Alonso Rodríguez también nos enseña que la siguiente página de nuestras vidas no ha sido aún escrita y que el Señor puede llamarnos de maneras imprevistas. Cuando ya pocas sorpresas podía esperar en su vida, la muerte de su esposa y sus hijos le llevaron a ingresar en la Compañía de Jesús. No imaginaba que su servicio en una humilde portería y sus escritos espirituales, de lenguaje sencillo y belleza singular, dejarían una impronta imborrable no solo en quienes le conocieron, sino en todos los jesuitas, en toda la Iglesia. En El Espejo comenzamos, como siempre, como cada día, con el avance de las principales noticias de esta jornada, con Mikey de Toro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy, a las 10 de la noche, expira el plazo para la devolución de 44 piezas del monasterio de Sigena, en Huesca, que actualmente están en el Museo de Lérida.
Y en Sigena espera un equipo formado por una veintena de técnicos de los museos de Huesca y Zaragoza, hasta la hora en que expire el plazo para que se produzca esta devolución por parte de la Generalitat de Cataluña.
Al menos una decena de muertos en Venezuela durante las votaciones para el nuevo constituyente.
El cardenal Urosa dice que la mayoría del pueblo no la quiere, mientras el cardenal Porras pide por el cese de la violencia y que haya hueco para la esperanza y la paz del pueblo.
En la huerta de San Ignacio de Loyola se ha instalado un vía crucis con temática de refugiados.
Han tomado un pasaje del Evangelio de San Mateo y lo han cambiado. Tuve hambre y me disteis de comer, era inmigrante y me acogisteis. El recorrido tiene más citas de contenido bíblico que invitan a la reflexión.
200 jóvenes de la diócesis de Toledo peregrinan desde hoy al encuentro del apóstol Santiago con el obispo prelado al frente.
Comenzarán haciendo una visita al santuario de Fátima y desde allí se desplazarán hasta el camino portugués y harán el camino con el lema: El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y Acción Católica inicia hoy una etapa más hacia Santiago en el que participan 1.200 personas.
Y en la noche del 27 al 28 de julio, recordamos, murió asesinado un sacerdote colombiano en su parroquia.
El obispo de la diócesis ha publicado en la web de la Conferencia Episcopal Colombiana un comunicado en el que se une al dolor y al rechazo por la muerte del padre Diomer Chavarría Pérez.
Gracias, Mikey. Hasta aquí nuestra página informativa, nuestro avance. Enseguida, el tiempo para la entrevista en El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Cómo ahorrar en tu seguro de coche, hogar o moto? Con la tarifa web de Verti. Porque al calcular online tu seguro son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilas.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan: ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy está con nosotros en la fiesta de San Ignacio de Loyola el jesuita Joaquín Lierbide, misionero navarro en la República Democrática del Congo, con el que vamos a hablar en un momento, hablar de los jesuitas, de su tarea en África, del presente y del futuro de la compañía. Nos introduce en este tema del día Mateo González.
Mateo González.
Esta banda sonora de la película Silencio de Martin Scorsese nos remite a la historia de tantos jesuitas que han sido teólogos, historiadores o filósofos, pero también científicos que han destacado en campos como la astronomía o la paleontología. De aquel grupo de siete amigos que se reunió en París allá por 1533, surgirá todo un ejército dedicado a la evangelización, ya sean las misiones en América, en aulas universitarias repartidas por medio mundo o entre los más pobres de los pobres, creando comunidades capaces de transmitir fe y alegría. En cada una de esas fronteras podemos decir, con el jesuita poeta José María Vélez, alguien a quien nuestro invitado ha recuperado recientemente, «Allí encontré a Dios, entenderé el mudo lenguaje de su presencia».
Viajamos hoy hasta la República Democrática del Congo. En su capital, en Kinshasa, trabaja el padre Joaquín Ciervide, al que ya saludamos. Buenas tardes y bienvenido al Espejo de la Cadena COPE.
Muy buenas tardes, Faustino.
¿Qué tal estamos? Dime. Lo primero, nuestra felicitación, pues, por supuesto, bien, como miembro de la Compañía de Jesús en este Día del Santo Fundador, ¿no?
Muchas gracias. Es la fiesta de nuestro patrono, sí. San Ignacio de Loyola.
Han pasado casi cinco siglos desde la fundación de la compañía, pero sigue siendo esto hoy, en el siglo XXI, su mensaje, su propuesta de evangelización sigue siendo más actual que nunca, ¿no?
Pues yo me permito ponerlo un poco en duda, ¿eh?
Vamos,
o sea,
a ver.
Si quieres mirar cifras o si quieres mirar realidades históricas, no estamos en un momento así de mucho triunfo, ¿eh? Uh-huh. No vamos creciendo, vamos disminuyendo de manera preocupante.
¿Y cuál es la solución? ¿Cómo ve la salida usted? ¿Cómo ves la salida?
¡Ay, señor! ¿Quién pudiera ser San Ignacio de Loyola? Yo no sé. O sea, San Ignacio de Loyola empezó con un núcleo mínimo. Eran cuatro o cinco amiguetes en París, ¿eh? Y aquello fue, poco a poco fue creciendo, fue un poco como lo del evangelio de la mostaza, ¿eh? Una semilla pequeña que creció muchísimo hasta el siglo XVIII, en que fue realmente una casi demasiado, vamos. En América Latina, un poco por todo el mundo, los jesuitas crecieron muchísimo y ahí hubo una reacción por parte de una serie de gobiernos y se suprimió. Durante 50 años la compañía no existió, de 1780 por ahí hasta 1820, ¿eh? Y volvió a empezar de casi cero. Luego pegó un crecimiento enorme ahora en el siglo XX y en el siglo pasado, a mediados de siglo llegamos a 36.000 y ahora yo qué sé, no tengo cifras, pero me suena como 22.000, 21.000, esto baja, ¿eh?
¿Trabajas en la República Democrática del Congo desde cuánto tiempo hace?
Desde hace un montón de años. Yo llegué cuando todavía vosotros no habíais nacido, ninguno de vosotros allí, en 1964, ¿eh? Uh-huh. Llegué aquí como estudiante de filosofía y bueno, pues aquí estoy.
¿Cuál es su tarea concreta en esa misión evangelizadora ahí en Kinshasa?
Bueno, es una tarea que ahora ya un poco, ya tengo ya la edad de la jubilación, estoy ya cercano para terminar, pero se está empezando una obra de los jesuitas que ha crecido muy bien en América Latina, que es Fe y Alegría. Uh-huh. Y Fe y Alegría, entonces, yo estoy al servicio de Fe y Alegría, y ahí sí que ya he empezado un poco a circular en diversos países de África. Entonces, hace 6 años empecé en el Chad, porque ya había estado allí con los refugiados, y empecé con Fe y Alegría durante 2 años. Luego me fui a Madagascar. Y ahora estoy terminando mi segundo año ya en el Congo. Y tengo que confesar que no tengo muchos arrestos ya para otro país, porque ya es otra lengua, otra cultura. No sé, vamos a ver qué pasa. Los superiores mandan.
¿Cuál es su experiencia que le ha quedado de esos años de trabajo, sobre todo en el Chad, en un país tan pobre y tan necesitado, con tantos perseguidos?
Pues sí. La experiencia que tuve en el Chad primero fue de un verdadero agotamiento. Como dicen, me quedé quemado. Trabajé 3 años en la parte ya que es el desierto del Sahara, en Abeche, y adelante, más al norte todavía, en Urecasoni, en Iriba. Era el calor, era el polvo, era el árabe, era la diferente cultura. era la inseguridad, porque había también había el ejército que nos atacaba y había los Dagawa, había una serie de bandidos que tenían un poco el capricho siempre de robar coches de las ONGs. Uh-huh. Entonces acabé quemado y dije, bueno, ya se acabó África. Lo que pasa es que luego me pidieron que volviera y allí sí que pasé 2 años mucho mejor. Eso ya fue hace 6 años, y allí pasé 2 años en Mongo, donde la experiencia muy bonita fue la colaboración con los musulmanes. Como nos entendíamos muy bien, éramos un equipo también de fe y alegría, un poco intentando mejorar la calidad de las escuelas primarias, unas 25 escuelas que ayudábamos, y trabajábamos mitad musulmanes y de los cristianos había mitad protestantes y mitad católicos. Y resultó estupendo. Es que es admirable trabajar con gente musulmana que son piadosos, que rezan 5 veces al día, que son más honrados que nosotros los católicos, etcétera. Y aquí, a pesar del calor y a pesar un poco también, pues eso decía, del polvo, de la alimentación y todo, salí con ganas, bueno, diría ganas de volver, ya es mucho decir, pero bueno, salí satisfecho.
Pues queremos hablar también, aunque no tenemos mucho tiempo, de ese pliego que ha publicado la revista Vida Nueva recientemente sobre los jesuitas y la poesía, que desde aquí ya recomendamos a nuestros oyentes, y en el que apunta un dato que a mí me ha llamado la atención, que quizá no hay grandes nombres de jesuitas, poetas, pero sí de poetas que estudiaron en la compañía y en sus colegios, ¿no?
Exactamente. Oye, veo que te has leído el artículo con muchísima atención, porque era un poco lo que quería decir. Se nos dice, y tenemos razón, que poetas jesuitas es que no hay. Bueno, perdón, hay poetas jesuitas muy buenos del siglo XX. Uh-huh. Puedes contar Miguel Lamet, puedes contar Martínez Baigorri, Blanco Vega, Emilio del Río, etcétera. Son jesuitas de primerísima y poetas de mucha categoría. Pero sí que es verdad que globalmente la Compañía de Jesús no tiene los poetas que tienen, yo pensé, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Tirso de Molina. Todos esos son religiosos que son más contemplativos. Nosotros somos demasiado activos y entonces no hemos producido. Pero jolín, pero cuando se hace la lista de los poetas de la literatura española y latinoamericana que han estudiado con jesuitas, es impresionante. Es decir, de los grandes del siglo de oro, Lope de Vega, Cervantes, Calderón de la Barca, han estudiado San Juan de la Cruz, uh-huh. Han estudiado todos en jesuitas, y entonces lo mismo se puede decir del siglo XX, Rubén Darío, tantos, bueno, Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de poesía, estudió en el Colegio del Puerto de Santa María con Rafael Alberti. O sea, hay gente de muchísima categoría formados por los jesuitas, pero los jesuitas pues no llegamos, ¿qué se le va a hacer?
Ay, pero ha dicho un nombre que es muy especial, que es de Luis Blanco Vega, que es autor de, recordamos, de muchos de los himnos del breviario que se rezan a diario en toda España e Hispanoamérica.
Exactamente, sí, me alegra que lo hayas, que te hayas dado cuenta de ello, porque ha habido reacciones entre los jesuitas que me dicen, no, Blanco Vega no es el mejor. Yo digo allí que es el mejor para mi gusto, precisamente por esos himnos que mencionas, que son preciosos, hombre.
Tenemos que ir terminando la entrevista, padre Joaquín, pero bueno, queremos que nos cuente cuándo vuelve a España.
El sábado, este sábado ya viajo y llegaré el martes, fíjate. Bueno, pero pues es para un tiempo de vacaciones y luego a ver qué pasa, a ver qué me dicen de lo que tengo que hacer.
Perfecto, pues esperaremos sus noticias en una próxima ocasión. Gracias especialmente por habernos acompañado hoy en este tiempo del espejo.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Adiós, que tengáis buena semana.
Igualmente.
Adiós, adiós.
Y en el espejo abrimos de nuevo nuestra página informativa con Mikey de Toro. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recordamos, hoy a las 10 de la noche expira el plazo para la devolución de 44 obras de arte al monasterio de Sigena en Huesca y que actualmente están en el Museo de Lérida.
Y en Sigena espera un equipo formado por una veintena de técnicos de los museos de Huesca y Zaragoza. Desde COPE Zaragoza nos lo cuenta Álvaro Montaner.
Además de terminar el mes, este lunes 31 de julio a las 10 de la noche también concluye el plazo para que Cataluña devuelva los 44 bienes al monasterio de Sigena. De no hacerse realidad esa devolución de motu propio, el gobierno aragonés ya ha solicitado a la jueza autorización para entrar junto a la Guardia Civil en el Museo de Lérida a partir de mañana martes 1 de agosto. Este lunes, un equipo de técnicos de la DGA se encuentra desde las 8 de la mañana en el Real Monasterio de Sigena, a la espera de que la Generalitat cumpla con la sentencia. Nacho Escuín, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, ha liderado ese dispositivo y ha adelantado los pasos a seguir si no se devuelven hoy los bienes.
Se notificará a la jueza que no han llegado los bienes y estamos hablando de una hipótesis, y a partir de ese momento, a la mayor brevedad que la jueza lo permita, nos trasladaremos al Museo de Lérida a recoger los 44 bienes.
No ha sido la única reacción en esta mañana de lunes. Alfonso Salillas, el alcalde de la localidad ostense, ha calificado de mentirosas a algunas de las autoridades de la Generalitat en los micrófonos de Herrera en COPE.
Comunicaron al juzgado que no tenían las obras, que las tenía el consorcio, pero se da la casualidad, es que es un juego de palabras, ¿no? Da la casualidad de que el consejero de Cultura del gobierno catalán es el presidente de ese consorcio, o sea que están mintiendo además. Entonces, pues bueno, yo creo que la juez respondió a eso muy bien, dijo que le iba a buscar responsabilidades penales.
Y quien también ha hablado sobre este asunto esta mañana ha sido el obispo de la diócesis de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell. Asegura que la razón está de parte de la reivindicación.
Todavía queda algo por hacer, pero la razón está de parte de esa reivindicación de unos bienes que salieron de Villanueva de Sigena, en concreto de una manera incorrecta, y tienen que devolver. Lo mismo podríamos decir de los bienes que se reivindican desde la diócesis de Barbastro Monzón o los que nosotros solicitamos desde la diócesis de Huesca.
Estas han sido algunas de las reacciones más significativas en este lunes respecto a esa devolución de los 44 bienes al monasterio de Sigena.
La Fundación Pinardi de los Salesianos ha presentado los resultados del último año de trabajo en la formación y la inserción laboral de jóvenes.
Y ha estado allí nuestro compañero David García de Lomana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Asociación Pinardi, en colaboración con la familia salesiana y con la Comunidad de Madrid, lleva a cabo desde hace 4 años un bonito proyecto: preparar a los jóvenes con problemas de exclusión social, bien por inmigración, dificultades económicas, falta de estudios o por falta de familiares de referencia. En esta plataforma se les prepara para su inserción en el mundo laboral, con empresas colaboradoras, principalmente en el sector de la hotelería, restauración y logística. Liz Meili es de Santo Domingo, tiene 19 años y lleva desde febrero en Pinardi.
Ganas de salir adelante, lo primero ante todo. Solamente mi madre trabaja, necesita ayuda y necesito pagarme mi universidad, que quiero estudiar psicología. O sea, tengo ganas de trabajar porque necesito estudiar.
Por este centro han pasado ya 250 jóvenes en los últimos 4 años con resultados muy positivos. Más del 50% consiguen un primer empleo. Para Laura, educadora y orientadora de Pinardi, a veces no logran encontrar empleo, pero logran encontrarse a ellos mismos.
Y hoy recordamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y patrón de Guipúzcoa.
A las 10:30 de la mañana ha tenido lugar la procesión del santo hasta la parroquia de San Sebastián de Soreasu, donde el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha encabezado la misa mayor junto a los curas de la parroquia local. El obispo también presidirá los actos religiosos por la solemnidad del santo, que tendrán lugar mañana en la Basílica de Loyola a las 11 horas, donde, como cada año, se darán cita autoridades municipales y representantes de la Diputación de Guipúzcoa y del Gobierno Vasco.
Y recordamos que las votaciones para el nuevo constituyente han dejado por lo menos 10 muertos en Venezuela, 2 de ellos menores.
Ayer domingo, el cardenal Urosa dijo que la Iglesia está con el pueblo y que la mayoría del pueblo venezolano no está a favor de la constituyente. Además, el cardenal Porras se refirió a la jornada electoral pidiendo que haya de verdad un sentido auténtico de esperanza, de reconciliación y de perdón, que es el único camino para la paz, y que toda esa violencia desatada desaparezca porque no tiene ningún sentido.
En la producción y que ha elegido esta canción de Meghan Trainor, y con Óscar Gómez en el control de sonido, vamos cerrando el espejo, como vamos a cerrar el espejo de cada día de este mes de agosto. Pues esta es nuestra propuesta musical de hoy, José Luis. Terminamos así El Espejo, si te parece.
Y pues me parece muy bien, sí, señor.
¿Te parece bien?
Me parece muy bien, así, más refrescante.
Así lo haremos todos los días. Por cierto, que nos vais a contar algo interesante. Yo me he quedado con el interrogante. ¿Cómo que Padrón ha solicitado que sus pimientos tengan? Van a tener que hacer un pimiento precioso, ¿no? Para hacer un emoji propio.
Bueno, ya estás tardando en apostar por esta iniciativa, ¿eh?
yo me apunto, pero para seguir probándolos.
Pues esa es otra, ya sabes, ten cuidado, ¿eh? Que unos pican y otros no, pero el que te toca que pica, pica.
Efectivamente, así es, José Luis.